El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día 49. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de junio del año 2000. Saludos hermanos, este es el día 49 antes de Pentecostés, del año 2000. Y como saben, cada año vamos a través de los días santos, y cada año aprendemos un poquito más, y cada año tratamos y entendemos algunos otros aspectos de los días santos, otros aspectos de la palabra de Dios en relación a esto, de modo que podemos crecer en gracia y conocimiento, y entender. Y asimismo con Pentecostés vamos a hacer lo mismo hoy y mañana. Y parece como que el tiempo ha fluido realmente desde la Pascua y panes sin levadura. Espero que hayan escuchado los sermones de la cosecha de las siete iglesias, porque va a través de todas las iglesias y muestra la cosecha espiritual de Dios, la cual cubriremos un poco más mañana. Pero todo esto es en preparación, de modo que cuando estamos predicando en temporada y fuera de temporada, siempre estamos relacionando todo al camino de Dios, señalando los días santos. Y voy a tener muy buena información para ustedes concerniente a los días santos en el futuro cercano, lo cual realmente va a ser, creo, muy útil en entender, de modo que seremos capaces de tener mayor confianza en los días santos de Dios, mayor confianza en el camino de Dios, mayor confianza en lo que Dios está haciendo. Y todo esto adiciona a la fe, adiciona al amor, adiciona a la esperanza. Y entonces nos da un mayor entendimiento, y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Como siempre hacemos para los días santos, comenzamos en Levítico 23. Vayamos allí, y continuamos la historia y el flujo de los días santos a través del año, mientras estamos yendo a Pentecostés. Sabemos que esto comenzó con la ofrenda de la gavilla mecida, y espero que haya ido al sermón que hice para el día de la ofrenda de la gavilla mecida, porque eso es muy significante. De hecho, esta es la clave entera para todo lo de Pentecostés por venir. Entonces vayamos a Levítico 23 y empecemos a leer en el verso 9. Levítico 23, verso 9, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra. Entonces Pentecostés, con la cosecha de grano y demás, no debía pasar sino hasta que entraran en la tierra, porque en tanto estaban en el lugar desolado, no tenían grano alguno, tenían maná, y eso era su comida. Y estoy seguro que Pentecostés fue guardado, porque como veremos, los 10 mandamientos fueron dados en Pentecostés. Y entonces Pentecostés fue guardado, aunque no tenían el grano. Pero de acuerdo a la instrucción de Dios aquí, leamos. Cuando hayan entrado a la tierra, la cual yo les doy, y hayan escogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Esto era lo primero de los primeros frutos, y eso es como Cristo es llamado. Él es llamado el primero de los primeros frutos. Dado que Cristo fue el primer fruto, Cristo fue el primogénito. Esto es el primero. Mantenga aquí su lugar, vayamos a Romanos capítulo 8, y veamos dónde tenemos un cumplimiento de esto al describir a Cristo. Y esto también nos incluye, porque vean, Cristo tenía que ser primero, porque como Pablo dijo, si Cristo no es resucitado, entonces están muertos en sus pecados, y su fe es vacía y vana. Entonces aquí, en Romanos capítulo 8, tenemos el cumplimiento de los primeros frutos, y también del primogénito. Entonces, recuerde, los primeros frutos y el primogénito están muy conectados en el plan de Dios. Leamos entonces Romanos 8 y vamos a comenzar en el verso 28. Romanos 8, verso 28 dice: Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y hermanos, he visto esto a través de los años una y otra vez. Todo trabaja para bien, pero tenemos que ejercitarnos de modo que podemos entender cómo es que son buenas para nosotros las pruebas y dificultades por las que pasamos. Pero cuando toma una perspectiva de esto y mira hacia atrás, a través de los años, ve cómo eso trabaja para bien. Dios lo diseñó de esa manera. Dios está involucrado en nuestras vidas. Dios nos ha llamado, nos ha dado su espíritu. Dios está guiándonos y llevándonos a su reino. Entonces, cuando entendemos por todo lo que Cristo pasó y todo eso trabajó para bien. Sigamos leyendo, verso 29. Porque aquellos a quienes Él conoció de antemano, y Él nos conoció de antemano, leamos, también predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él, esto es, su Hijo, pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que tenemos en la cosecha de los primeros frutos, volvamos a Levítico 23, tiene esto. Tiene la gavilla premier, el cual es lo primero que es cortado. Ningún otro grano debía ser cosechado, nada debía ser comido hasta que fuera cortada. Cuando era cortada, es significante el ser cortada de la tierra, significando que ya no está más atada terrenalmente, si lo pudiéramos decir de esa forma. Y transfiramos eso a Cristo en ejemplo. Y luego el sacerdote lo eleva, y elevar es como una resurrección. Y recuerde, en Juan 20, donde Jesús habló con María Magdalena, ella fue a abrazarlo y él le dijo: No me toques, porque aún no ha ascendido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que asciendo a mi Dios y a su Dios. Y ella fue. Entonces Jesús inmediatamente después ascendió al cielo. Fue aceptado por Dios el Padre como el sacrificio, como el primero de los primogénitos, el primero de los primeros frutos, y como aquel sacrificio perfecto para redimir a toda la humanidad. Eso fue el comienzo. Entonces el día de la ofrenda de la gavilla mecida es muy importante y clave de entender. Sigamos leyendo, verso 11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Este es el sábado regular durante la fiesta de panes sin levadura. Cuando la Pascua se celebra un viernes en la noche y el sábado es el día de Pascua, entonces aquel día llega a ser el sábado de panes sin levadura, porque la Pascua también es un día de pan sin levadura. Entonces, por tanto, el primer día, justo después, llega a ser el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Este año tuvimos la Pascua en la mitad de la semana. Tuvimos los 3 días y 3 noches en la tumba. Tuvimos la resurrección al final del sábado. Entonces, ahora tenemos a Cristo ascendiendo en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, después del sábado, para ser aceptado por nosotros. Cuando Él fuera aceptado. Continuemos. Y ofrecerán ese día, cuando mezan la gavilla, un cordero macho sin mancha del primer año, por una ofrenda quemada al Señor. Esto era un tipo de Cristo. Sigamos. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite, una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes, hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Entonces, aquí está lo que tenemos. Después que entraron a la tierra y después que tuvieron la primera ofrenda de la gavilla mecida, a partir de aquel tiempo podían comer el maíz viejo y el nuevo. Por supuesto, luego cada año, llegando aquel tiempo, al tiempo de la ofrenda de la gavilla mecida, podían siempre comer el maíz viejo, pero no podían comer nada del nuevo maíz, del nuevo grano. No podían tomarlo, ni secarlo, ni tostarlo, como dice aquí. Leamos. Ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Mantenga aquí su lugar. Vayamos a Josué, capítulo 5. Y veamos cómo esto fue cumplido cuando entraron a la tierra. Esto llega a ser muy importante, y esto es una de aquellas semanas donde el sábado semanal fue el día de la Pascua. Entonces, por tanto, el primer día de la fiesta de panes sin levadura es el primer día de la semana después del sábado de la Pascua, y llegaba a ser el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Entonces leamos aquí en Josué capítulo 5, comenzando en el verso 10. Josué capítulo 5, en el verso 10, dice así: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y guardaron la Pascua en el 14º día del mes, en la noche, en los llanos de Jericó. Y comieron del grano viejo de la tierra al siguiente día después de la Pascua, tortas sin levadura y grano nuevo tostado en el mismo día. Entonces, el día después de la Pascua era el 15, y ese fue el día de la ofrenda de la gavilla mecida, de aquel año, cuando entraron a la tierra prometida. Entonces, por tanto, podían comer del maíz viejo, el cual era la cosecha que recibieron al conquistar el lado oriental del Jordán. Entonces tenían almacenamientos de grano, tenían la nueva cosecha ya plantada y crecida y lista para la cosecha. Entonces lo que hicieron, tomaron una gavilla premier de la cosecha que había sido plantada. El sacerdote la meció delante de Dios, la elevó y fue aceptada al día siguiente después del sábado. Y el sábado fue el día de la Pascua, y es por eso que esto tuvo lugar. Note también, comieron pan sin levadura con eso. Leamos, verso 12. Y el maná cesó al día siguiente, después que ellos habían comido del grano de la tierra, y no hubo más maná para los hijos de Israel, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán ese año. Entonces allí fue cumplido. Estaba el mandamiento que Dios dio, y lo vimos cumplido. Volvamos entonces a Levítico 23. Y esto nos dice cómo debemos contar, porque contar es muy importante, y aún hay algunas personas que creen en un Pentecostés en lunes. Bien, no hay tal cosa como Pentecostés en lunes. Nunca lo ha sido ni puede ser, especialmente cuando entiende cómo contar. Sigamos leyendo entonces aquí en Levítico 23, leamos desde el verso 15, dice: Y contarán, comenzando con el siguiente día después del sábado. Esto es porque usted debe contar aquel primer día, porque Cristo fue aceptado en aquel día. Él ascendió al Padre, y su ascensión lo hizo ser aceptado como el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, aquel día debe ser contado. Sigamos leyendo. Comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Incluso hasta el día siguiente al 7º sábado, ustedes contarán 50 días. Y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Analicemos estos 2 versos un poco más. Primero, usted debe contar comenzando con el día siguiente al sábado. Esto significa que incluye el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Eso sería el segundo punto. Tercero, debe tener 7 sábados. Cuarto, debían ser semanas completas. Eso es muy fácil de comprender cuando lo entiende. Comienza en el día 1, el cual es el día de la ofrenda de la gavilla mecida, el cual es un domingo. 7 días y llega el sábado. Luego cuenta 7 sábados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y van 49 días. Entonces, hasta el día siguiente, al 7º sábado, cuente el día 50. Si contaras el lunes, tendrías 51 días, pero deben ser 50 días. Quinto, es hasta el día siguiente, después del sábado. Sexto, cuenta 50 días. Séptimo, debe traer una ofrenda de grano del nuevo cultivo al Señor. Esos son los 7 pasos que deben hacer. Luego, esta ofrenda la cual debían traer. Era la única ofrenda de comida u ofrenda de pan donde Dios requería que levadura sea puesta. La levadura nunca estaba en ninguna de las otras ofrendas, siempre eran sin levadura. Hay una razón para que sean leudados y dejaré que venga mañana y averigüe la razón. Lo dejaré en suspenso hasta mañana. Sin embargo, hay un propósito diferente en esto. Tan solo entienda esto. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura representa pecado. En Pentecostés, la levadura representa algo totalmente diferente. Solía decir que era Dios aceptándonos, aunque tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros, lo cual es una declaración verdadera, pero cubriré un poco más mañana, de modo que entenderemos acerca de eso. Sigamos por ahora, verso 18. Y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año. ¿No es interesante? ¿Cómo es llamada la iglesia? El rebaño de Dios. Los corderos son del rebaño. Es interesante que tenemos 7 corderos. ¿Representan ellos las 7 iglesias en Apocalipsis que ya hemos cubierto? Puede ser. Sigamos leyendo. Y un toro joven y 2 carneros. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor. Y entonces, lo que todo esto representa son ofrendas quemadas, dedicación completa a Dios. Sigamos leyendo. Con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida, incluso una ofrenda hecha por fuego, de aroma dulce al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado, y 2 corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Y esto es de modo que puede tener paz con Dios, sentarse y comer con Él. Leamos. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote, y proclamarán en el mismo día. Como ve, debe ser en el día 50, es en el mismo día, no va al día 51. Mañana veremos, cuando vayamos a Hechos 2, de qué está hablando allí el primer verso acerca de Pentecostés. Y he escrito un folleto sobre eso y tenemos otros 2 de contar a Pentecostés. Pero el de Hechos 2.1 se titula El verdadero significado de Hechos 2.1. Y el griego allí tiene una construcción especial, la cual es llamada tiempo presente infinitivo articular, que significa que cuando el día de Pentecostés estaba siendo cumplido, pero no terminado aún, eso muestra que no puede moverse al día 51. Ellos no esperaron hasta el día 51, fue en el día 50. Veamos otras cosas concernientes a Pentecostés y cómo se ajustan al significado de él. Vayamos a Éxodo capítulo 19. Les tomó a los hijos de Israel 7 semanas ir de Egipto a Sinaí. Bueno, no tanto, 7 semanas menos 3 días. Leamos aquí Éxodo 19 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día. Esta frase particular significa el mismo día de la semana. La Pascua que tuvo Israel en Egipto fue en la mitad de la semana, un miércoles. Entonces, el martes en la noche comieron la Pascua. El martes en la noche es cuando el primogénito fue muerto, la muerte de los primogénitos. Y luego, el miércoles en la mañana se levantaron y recogieron todo el despojo de los egipcios, y se reunieron en Ramesés. Y luego el miércoles en la noche, comenzando el primer día de la fiesta de panes sin levadura, la noche para ser muy recordada. 430 años después de la promesa dada a Abraham, partieron de Ramesés. Este es el mismo día de la semana que entraron al lugar desolado del Sinaí. Note lo que pasó. Sigamos leyendo en el verso 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel: Han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los traje hacia mí mismo. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz. Y hermanos, quiero enfatizar esto una y otra vez. Toda la clave es obedecer la voz de Dios. Recuerde, en Deuteronomio 8:3 dice que el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. Y aquí tenemos todas las palabras que Dios tiene para nosotros, que Él habló o inspiró, y es de la boca del Señor. Esto es la clave. Lo mismo lo encuentra con Abraham, lo mismo con todos aquellos quienes fueron los profetas de Dios. Ellos obedecieron la voz de Dios. Note, sigamos leyendo. Y guardan mi pacto. Entonces, no solo debe obedecer la voz, sino debe guardar el pacto. Esto es lo mismo para nosotros hoy. Sigamos leyendo. Entonces serán un tesoro especial para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras, las cuales el Señor le ordenó. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo: Todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Entonces Moisés le dijo a los ancianos, y los ancianos fueron y le dijeron al pueblo. El pueblo dijo: Sí, lo haremos. Y los ancianos volvieron y le dijeron a Moisés: Sí, lo haremos. Sigamos leyendo. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. ¿Cómo era que Israel iba a ser una nación peculiar, un reino de sacerdotes? Ponga aquí su marca. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4 y veamos lo que se suponía debían hacer. Vayamos, Deuteronomio 4, leamos el verso 1. Nuevamente tenemos lo mismo todo el camino a través de la Biblia, obedecer la voz de Dios. Leamos. Y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios los cuales les enseño, para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. No adicionarán a la palabra, la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Y para ser concreto, y cubrimos esto en el sermón de la cosecha de las siete iglesias, número 3, concerniente a Baalim. Sigamos leyendo. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo por causa de Baal Peor. Esto es cuando los moabitas vinieron y engañaron a los israelitas a ir y sacrificar a sus dioses. Y fue bajo la instrucción de Baalim a Balac. Sigamos leyendo. Porque el Señor su Dios ha destruido de entre ustedes a todos los hombres que siguieron a Baal Peor. Entonces Él quiere que aprenda. No haga lo que otros hicieron. No salga y traiga algo del mundo y lo trae y lo hace parte del camino de Dios. Lo mismo aplica hoy. No debemos hacer eso. Sigamos leyendo. Y ustedes, quienes se mantuvieron firmes al Señor su Dios, están vivos, cada uno de ustedes este día. He aquí, les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla. Aquí está cómo es que iban a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Leamos. Y los guardarán y harán. Esto es, todos los mandamientos, estatutos y juicios de Dios. Sigamos. Porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán: seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos, como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Hermanos, es por eso que nadie puede mejorar el camino de Dios. Ahora, si la palabra de Dios necesitara ser cambiada, Dios la cambiará. Él lo hizo así en el nuevo pacto, cuando Cristo hizo todas las leyes obligantes espiritualmente, elevándolas a un nivel más alto de obediencia de lo que tuvimos en el pasado. Y necesitamos entender esto concerniente a guardar la ley y la gracia. Bajo el nuevo pacto, a causa de que tenemos las leyes de Dios escritas en nuestro corazón y mente, y a través del Espíritu Santo de Dios, y permanecemos en la gracia de Dios cuando guardamos los mandamientos hoy en día. Lo estamos haciendo así como una operación de la gracia, porque lo hacemos desde el corazón lleno del Espíritu Santo. Esto es algo que necesita entender, porque muchos protestantes le dirán que si usted guarda la ley está en contra de la gracia. No tal cosa. La ley está allí para mostrarnos, enseñarnos, guiarnos, y si pecamos, la ley está allí para condenarnos del pecado. Y cuando nos arrepentimos a través de la operación de gracia, entonces somos restaurados con Dios. Para los hijos de Israel, ellos debían hacer esto para todo el mundo. Y no es necesario decir que ellos fallaron. Pero Dios dijo, no obstante, que eso es lo que Él quería. Volvamos a Éxodo 19. Continuemos el resto del registro que lleva al día de Pentecostés, cuando los 10 mandamientos fueron dados. Y esto es algo muy importante de entender. Entonces leamos Éxodo 19 y retomemos en el verso 10. Dice así: y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén listos para el tercer día. Entonces tiene viernes, sábado y domingo. Domingo es el tercer día. Entonces, ¿qué hicieron? Lavaron sus vestidos el viernes, tenían todo preparado. Guardaron el sábado, porque eso lo santificaba. Y luego Dios descendió al tercer día y trajo los 10 mandamientos. Veamos cómo fue eso. Bajemos al verso 14. Dice así: y Moisés descendió desde la montaña al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. No se acerquen a una mujer. Y sucedió en el tercer día en la mañana. Vamos a ver que hay paralelos entre esto y Hechos 2, cuando vayamos allí mañana, porque fue en la mañana que los eventos tuvieron lugar en Hechos 2. Lo mismo aquí. ¿Qué tal esto para ser despertado? Leámoslo, sigamos leyendo. Que habían truenos y relámpagos y una nube densa sobre la montaña y el sonido de la trompeta. Hay algo que entender. La trompeta siempre es tocada en cada día santo. La fiesta de trompetas es un memorial de toque de trompetas todo el día. Es por eso que es llamada fiesta de trompetas. Sigamos leyendo. Era excesivamente duro, esto es, el sonido de la trompeta. Leamos. Así que toda la gente en el campamento temblaba, y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios. Qué cosa tan increíble que debió haber sido. Sigamos leyendo. Y ellos se pararon en la base de la montaña, y el monte Sinaí estaba humeando, todo esto porque el Señor bajó sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno, y la montaña entera temblaba grandemente. Entonces, imagine aquí todo esto, todo el sonido del trueno, los rayos. Todo eso está registrado en Hebreos capítulo 12. y el viento y la tierra moviéndose. Y así hay algo que asusta en verdad a la gente. Y es la tierra sacudiéndose. Y eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Nosotros vivimos en California y sabemos qué es eso. Sigamos leyendo. Y cuando el sonido de trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, baja, ordena a la gente, no sea que se abran paso hacia el Señor para mirar, y muchos de ellos perezcan. Porque no puede mirar hacia la forma glorificada de Dios como un ser humano físico y vivir. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés cuando dijo, oh, muéstrame tu gloria. Él dijo, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Porque Dios, en su gloria, viviendo eternamente y espiritualmente, tiene aquel poder tan solo radiando de su propio cuerpo. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces él dice, sigamos leyendo, y muchos de ellos perezcan. Y también los sacerdotes, quienes se acercan al Señor, santifíquense a sí mismo, no sea que el Señor haga estrago sobre ellos. Y Moisés dijo al Señor, la gente no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste diciendo, coloca límites alrededor de la montaña y santifícala. Y el Señor le dijo, aléjense, baja y solamente tú subirás, tú y Aarón contigo. Pero no dejes a los sacerdotes y a la gente abrirse camino para subir al Señor, no sea que él haga estrago sobre ellos. Y Moisés bajó a la gente y les habló. Entonces Dios dio los 10 mandamientos. Usted sabe lo que son. Hemos ido muchas, muchas veces a ellos. Pero entendamos aquí algo muy importante en relación a Pentecostés y el sábado. Dios dio los 10 mandamientos en el día de Pentecostés, el cual es un día santo. Dios pronunció que el sábado debía ser recordado y guardado. Entonces no hay excusa para ningún observador del domingo de decir que porque la iglesia del Nuevo Testamento comenzó en Pentecostés, que el primer día de la semana es el día que Dios quería que se guardara en vez del sábado. No hay tal. Si acepta Pentecostés, acepta los mandamientos de Dios, acepta el sábado de Dios, acepta las palabras de Dios. Dios habló todas esas palabras. Esto fue demasiado para que la gente lo soportara. Vayamos a Éxodo 20. Leamos verso 18. Éxodo 20, en el verso 18, dice: Y toda la gente vio los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró de lejos. Y ellos le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Y por supuesto, ¿qué hizo eso? Se removieron delante de Dios y así podrían decir, bueno, Moisés dijo eso, en vez de Dios dijo. Entonces recuerde esto, todo lo que dijo Moisés era lo que Dios le dijo que dijera. Entonces, esa es una excusa carnal, mostrando que la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo en verdad, y que no puede escuchar las leyes de Dios. Esa es toda la lección aquí con todo esto. Y es por eso que cuando va a Deuteronomio 18, Dios dijo que Él enviaría a Jesucristo para venir en la carne, para hablarles como un hombre en vez de hablarles como Dios, hablarles con palabras que pudieran oír y entender, en vez de hablar con tal poder y fuerza que están tan asustados que difícilmente pueden recordar algo. Y sin embargo, rechazaron a Cristo. Esa es la manera en que es la mente carnal. Continuemos, veamos algunas cosas que son importantes concernientes a esto. Vayamos a Éxodo 23. Entonces Moisés volvió al monte, Dios le dio todos los estatutos y juicios. Entendamos algo que es muy importante. En el mismo día que Dios dio los 10 mandamientos, Él también dio los días santos. ¿Entiende eso? Leámoslo. Vayamos a Éxodo 23 y comencemos en el verso 12. Éxodo 23, verso 12. Él reitera el sábado. Leamos aquí. 6 días harán su obra y en el séptimo día descansarán, de modo que su buey y su burro puedan descansar, y el hijo de su sierva y el extranjero puedan ser rejuvenecidos, y sean cuidadosos en todo lo que les he dicho, y no hagan mención del nombre de otros dioses, ni sea escuchado de su boca. Esto hace imposible todo lo concerniente a Navidad, Easter, Año Nuevo, todos los festivos paganos que tenían las naciones y que van a lo mismo que vemos en el mundo hoy en día. Dios dijo que ni siquiera los mencionen. Esto es en la forma que es algo que usted haría. Y todavía vea lo que pasó en la Universal. Totalmente derribados, totalmente de regreso al mundo. Han olvidado las palabras de Dios. Han olvidado los mandamientos de Dios. Han tenido toda excusa mentirosa bajo el sol para deshacerse del sábado, de los días santos y abrazar el domingo, Navidad, Easter y todo eso. Ahora entiende por qué Dios pone estas advertencias aquí una y otra vez. Tal vez toma tanto como la tercera parte de toda la Biblia para decirle que tenga cuidado de no hacer las cosas que hacen los paganos. Y sin embargo, la gente nunca entiende. Sigamos leyendo. Verso 14. Guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días, como les ordené en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto. Y ninguno aparecerá delante de mí vacío. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, la cual es Pentecostés, que guardaremos mañana. Sigamos. De sus labores, los cuales han sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Esto significa el final de la temporada de cosecha. Leamos. Cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo, 3 veces en el año todos sus hombres aparecerán delante del Señor su Dios. Entonces está justo allí. En el mismo día que Dios dio los 10 mandamientos, Él dio el sábado y también los días santos. Entendamos algo importante. Si acepta uno, entonces tiene que aceptarlos todos. Porque si no los acepta todos, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo de esto. Y cuando disminuye de eso, ¿cuál es la tendencia natural que hacen? Agregar a eso. Y eso es lo que hicieron los hijos de Israel. Esa es toda su historia. Sigamos en el capítulo 24. Aquí está donde el pacto fue hecho. Aquí está donde el pacto del matrimonio entre el Señor Dios, quien llegó a ser Jesucristo en el Nuevo Testamento, e Israel tuvo lugar. Porque el antiguo pacto fue un pacto de matrimonio. Leamos aquí Éxodo 24, verso 1. Dice así: Y él dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Y veremos por qué subieron todos ellos. Y Moisés solo, sigamos leyendo. Y Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: Todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Cuando hay un matrimonio, le preguntan a la mujer: ¿Promete amar y obedecer y someterse a su esposo en todas las cosas hacia el Señor, sea en enfermedad o en salud, sea en necesidad o en riqueza? Es lo mismo con el hombre. Promete y hace pacto con Dios de amar fielmente a su esposa, unirse a ella, quererla, honrarla y proveer para ella. Y él dice: Sí, lo hago. Entonces, esto es un pacto de matrimonio. Eso es lo que es. Estas palabras son las palabras las cuales Dios dijo: Si ustedes los hacen, serán míos. Sigamos leyendo, verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Dios siempre hace escribir sus pactos. Esto está registrado. Es por eso que tenemos el nuevo pacto escrito. Sigamos leyendo. Y se levantó temprano en la mañana y construyó un altar en la base de la montaña y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió a hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrenda de paz de bueyes al Señor. La razón por la que tomó hombres jóvenes, y estos pueden haber sido levitas. Aún el sacerdocio levítico no estaba consagrado. Entonces, por tanto, él tomó hombres jóvenes y estoy seguro que ellos eran levitas. Note qué pasa después, porque no hay pacto que se haga sin sangre. Y sin el derramamiento de sangre no hay pacto. Sigamos leyendo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Entonces la puso en vasija. Puso 2 vasijas, mitad en una, mitad en la otra. Él roció mitad de esta en el altar. Sigamos leyendo. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo: he aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Pase ahora a la siguiente pista.